Usted va a escuchar ahora un mensaje bíblico compartido en Iglesia Bautista Nazaret. Si este mensaje llegó a su mano, no fue por coincidencia. Entonces escuche con atención lo que Dios quiere hablarle.
Quiero que busquen en sus Biblias, los que tengamos ahí, el pasaje que se encuentra en 2 Corintios, capítulo 1. Vamos a leer los versículos del versículo 3 al versículo 11. Yo comienzo, vamos a hacerlo como lo hacen aquí, comienzo yo y ustedes me siguen. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por medio de Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Y si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Cerca de nuestra. De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a expresar el mensaje que tú nos diste en medio de nuestras tribulaciones. Y que bendigas a esta congregación que está aquí presente de manera especial. Ayúdalos a entender de tu palabra y que este tiempo que hoy ellos tienen aquí contigo sea un tiempo de bendición donde puedan salir fortalecidos en espíritu y en verdad. Ayúdanos a garantizar en medio de estos tiempos difíciles la fortaleza espiritual necesaria para librarnos de toda circunstancia difícil. En el nombre de Jesús. Amén. Y le he puesto un título a este mensaje que vamos a compartir con ustedes. Y el título es el siguiente: caídos, pero no derrotados. Caídos, pero no derrotados. Yo hace alrededor de 15 años, me encontraba en una especie de tribulación fuerte, verdaderamente fuerte. Y llegó a mis manos un libro bien pequeñito y bien estrecho. Y el libro se titulaba Nunca te des por vencido. Abrí aquel libro y empecé a leerlo. Y hay algo que me llenó como un poco que de fuerza y esperanza. Y es que en ese libro había relatada la historia de dos personajes bíblicos. Dos apóstoles. Uno era Pedro y el otro era Judas el Iscariote. Verdaderamente, cuando se pone a hablar de Pedro, habla de una figura también positiva, pero que tenía aspectos negativos en su andar. Pedro, el intrépido, podía incluso decirle cosas al Señor que ninguno otro se atrevía. Pedro llegó a pedirle al Señor caminar sobre el agua. Pedro le dijo al Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro le dijo que con su vida él lo defendería hasta la muerte. Pedro dijo cosas interesantes. Cuando usted lee segunda y primera de Pedro, yo por lo menos me pasa algo, digo, este no se parece al Pedro que yo leí en los evangelios, para nada. Ya era un Pedro el cual su carácter había sido moldeado según lo que Dios había querido para su vida. Pero el libro relata algo muy especial acerca de Pedro. Y era que Pedro había traicionado al Señor Jesucristo. Le había traicionado y le había negado tres veces cuando él había prometido al Señor que lo iba a defender con su vida. El Señor ya se lo había advertido: Pedro, antes que cante el gallo, me vas a negar tres veces. Y resulta que tres veces negó al Señor y la última vez dice que usó un juramento. Fíjense, en aquel momento ese juramento debe haber sido tan fuerte que las personas le creyeron, a pesar de que sabían que él era el que había estado con el Señor. Después habla de la historia de Judas el Iscariote. Dice la Biblia que extraía o sustraía el dinero de la bolsa. Era un ladrón. Y en un momento determinado llegó a entregar al Señor a los sacerdotes por 30 monedas de plata. Ocurrió algo al final de la vida de Judas Iscariote. Llegó a la presencia de los sacerdotes, tiró las monedas y dijo: yo he entregado sangre inocente. Los sacerdotes le dijeron: allá tú. Dice que salió. ¿Y qué le pasó? Se ahorcó. Luego vemos la historia de Pedro. Cómo Pedro, cuando canta el gallo por tercera vez, se acordó de las palabras del Señor. Salió, lloró amargamente y se arrepintió. Cuando vemos que resucita el Señor Jesucristo, Pedro corre, cuando se le avisa que había resucitado el Señor, corre a la tumba del Señor. Juan era más joven que Pedro, ¿no? No le podía pasar corriendo, pero iban ahí corriendo a la tumba y Juan se le adelantaba porque era más joven, ¿no? Pero Pedro corrió hasta la tumba para cerciorarse que su Señor había resucitado. Y lo que detalla este libro es que Pedro se arrepintió de corazón y en ese momento que fue a buscar a su Señor nuevamente, ya había recibido el perdón de Dios. Se había sentido perdonado por Dios. Y el autor del libro hace como especie de una pregunta y dice: ¿y qué de Judas? ¿Podía haber sido Judas perdonado? Y llega a un análisis en el cual nos pone a pensar y nos pone a analizar de que Judas también tuvo la oportunidad de ser perdonado por el Señor, a pesar de su falta. Y nos explica que la falta de Pedro fue tal o muy parecida a la falta de Judas. Porque Pedro se arrepintió y recibió el perdón del Señor. Y Judas no se arrepintió. De verdad, él sintió un remordimiento por las cosas que había hecho. No es lo mismo sentir remordimiento que arrepentirse, ¿sabes? Y entonces llegó y salió y se ahorcó. Es interesante algo que dice ahí en el versículo 8 que acabamos de leer. Dice: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Fíjense ahora lo que dice a partir de este momento. Pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. El apóstol Pablo diciendo que fue abrumado sobremanera, mucho o más allá de sus fuerzas. Dice: de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pablo, el apóstol, había sido abrumado de tal manera que ya no tenía fuerza. Y y había perdido aún la esperanza de conservar la vida. Yo pienso que en esta circunstancia Pablo se encontraba en un estado depresivo. ¿Saben? Yo no sé si ustedes han estado en un estado depresivo, pero cuando una persona está deprimida, es algo así como que está oprimida. Se siente como que hay algo, un peso aquí. Usted ve que esa persona no puede casi caminar. Los brazos casi siempre lo tiene abajo. No tiene ganas de levantarse. No tiene ganas de hablar con nadie. No tiene ganas de nada. Y ahí, al parecer, Pablo estaba en esa circunstancia. Una situación difícil, en un momento difícil, y se encontraba tan abrumado que había perdido hasta la esperanza de la vida. Estaba leyendo sobre, ustedes deben conocer a Charles Spurgeon, uno de los mayores predicadores de Inglaterra. En un sermón que dio Spurgeon, expresó lo siguiente: padezco una depresión del espíritu tan aterradora que espero que ninguno de ustedes jamás padezca tanta desdicha como yo. El gran predicador que hablaba a multitudes, que multitudes se convertían cuando él hablaba del Señor Jesucristo, padecía una depresión tan grande que dice: espero que jamás nadie padezca la depresión que yo tengo. El desaliento no respeta a persona alguna. El desánimo no respeta a persona alguna. No importa la personalidad. No importa que usted sea una persona de alto nivel. No importa que usted sea una persona de bajo nivel. No importa que usted sea una persona de mucha inteligencia, de mucha sabiduría. No importa que usted sea una persona muy espiritual. Llega un momento en el cual usted se siente como que está desalentado. Como decimos los cubanos, dice que tiene ganas de tirar la toalla. No sé si ustedes entienden esa frase, ¿no? De tirar la toalla y decir: ya, no puedo más. El desaliento no respeta a personas. No sé, me parece que cada vez que converso con algún pastor, me comparte lo mismo que nosotros. Hay algo que nos ocurre a los pastores, ¿no? Es que a veces tenemos tantas cargas y vienen tantas cosas a nuestra vida y tenemos las cargas de los problemas que tiene la congregación y escuchamos a la congregación y vemos todos sus problemas, pero tenemos también nuestros propios problemas, ¿saben? Y nuestros problemas son tan grandes como los problemas que puede tener cualquier miembro. Y a veces, o muchas veces, más grande que los problemas que tienen los miembros. Y es que, sea Pablo, sea Spurgeon, sea un pastor, el que sea, somos seres humanos. Somos personas que andamos en este mundo, que vivimos en este mundo y que padecemos las mismas situaciones que padecen cualquier persona en este mundo, sea cual sea la persona. Pero Pablo tenía un secreto. Pablo tenía un secreto especial para soportar las pruebas. ¿Saben cuál era el secreto? Refugiarse en Dios. Él sabía cómo refugiarse en Dios. Perseguido, apedreado, encarcelado toda su vida, sin embargo, él sabía que en sus momentos de tristeza la única solución que tenía era refugiarse en Dios. ¿Cuál es la idea de lo que quiero compartir con ustedes? Es la siguiente: cuando te halles desanimado y listo para darte por vencido, aparta de ti tu atención y enfócate en Dios. Voy a repetir esto, que está muy interesante. Cuando usted se haya desanimado y listo para darse por vencido, aparta tu vista de ti y pon tu mirada en Dios. ¿Cuál era el secreto de Pablo para soportar las pruebas difíciles, las circunstancias difíciles? Hay tres puntos fundamentales que aparecen en esta lectura bíblica que quiero compartir con ustedes. Lo primero que vimos allí en este fragmento bíblico que el Señor nos habló es lo siguiente. Para poder lidiar con el desaliento, tenemos que recordar primeramente lo que Dios ha hecho por nosotros. Lo que Dios ha hecho por nosotros, mis hermanos. Fíjense, dice el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora dice, Padre de misericordia y consolación. Padre de misericordia y consolación. Si había alguien que tenía que hablar de lo que Cristo había hecho en su vida, ese era Pablo. ¿Saben? Pablo llegó a decir, palabra fiel y digna de ser recibida por todos es esta, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo reconocía que si había un pecador en esta tierra, él era el primero. Perseguidor de la iglesia. Fue a pedir carta para perseguir a la iglesia, apresar a los cristianos, matar a los cristianos. Estuvo de frente y consintió en la muerte de Esteban. Consintió es que le pidieron permiso y él dijo, mátenlo. Y ahí mataron a Esteban delante de sus ojos. Un hombre perseguidor de la iglesia. Y el Señor lo había perdonado. Realmente era un asesino, ¿sabes? Allá en Cuba tenemos un dicho que dice que tanta culpa tiene el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Usted, eso lo decimos en Cuba. Usted coge una vaca y le amarra las patas, usted tiene culpa. Porque se la amarró para que le mataran. Entonces, usted tiene tanta culpa como el que le agarra la pata, como el que mata a la vaca. Entonces, él consintió en la muerte de Esteban. Pero como que Pablo se refugiaba en Dios, sabía que Dios, o recordaba que lo que Dios era para él. Dice que era Padre de misericordia. ¡Wow! Dios tuvo que perdonarle cosas grandes a Pablo. Pablo sabía que Dios había tenido mucha misericordia con él. Y eso era lo primero que le venía a la mente cuando estaba en circunstancias difíciles. Dios me ha perdonado. La misericordia es un favor que nosotros no merecemos. Pablo sabía que él no merecía la misericordia de Dios. Sin embargo, sabía que Dios le había perdonado. Por eso, él recordaba lo que Dios era para él. Un padre de misericordia. Y lo otro que recordaba siempre Pablo era que Dios era un padre de consolación. Esta palabra consolación, entre el versículo 3 y el 7, aparece el derivado de esta palabra 10 veces mencionada. Cuando usted llegue a su casa, usted lee esos versículos del 3 al 7 y va a ver que aparece 10 veces la palabra reiterada en solo estos versículos, del 3 al 7. Y consolación tiene un significado y es venir al lado de alguien para ayudarle. Es decir, es estar al lado de alguien, él decía, mi padre es un padre que está al lado mío para ayudarme. Que también quiere decir ayuda, ¿no? Es un padre de ayuda. un padre de consolación. Él viene a mi lado precisamente para ayudarme. Es la función que hace el Espíritu Santo. Dice la Biblia que el Espíritu Santo es el consolador. ¿Ve? El Señor dijo, les enviaré un consolador, el Espíritu Santo. Alguien que va a estar a su lado para ayudarle. Pablo sabía que en medio de las circunstancias que estaba padeciendo, tenía a su padre al lado ayudándole. Hermano, cuando caemos, cuando estamos tristes, cuando estamos pasando situaciones difíciles, tenemos que mirar arriba. Tenemos que mirar arriba porque nuestro Dios es un Dios de misericordia. Él tiene misericordia de nosotros. Él ha tenido misericordia de nosotros. Yo, ayer cuando estábamos en la actividad de las hermanas que atienden el Ministerio de Artes Creativas, hubo alguien que dijo algo, dice que nosotros no podríamos, o no, las 24 horas del día no alcanzarían para estarle dando gracias a Dios por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. A mí no me alcanza las 24 horas del día para darle gracias a Dios por todas las cosas que ha hecho en mi vida. Yo llegué a los pies de Cristo en una crisis total. Mi matrimonio destruido, completo. Mi familia destruida, mi niño que tiene hoy 21 años, un bebé. Estaba aquello. Y Dios sanó mi matrimonio. Hoy mi esposa y yo vamos de la mano como novio. Yo amo a mi esposa, somos las personas, dice, ay, los novios. ¿Eh? Yo amo a mi esposa y la enamoro todos los días. Se levanta por la mañana, ella, hasta en la iglesia estoy predicando y le digo algo bonito. Y ella se pone colorada y me dice, ay, no me digas más eso en la iglesia que me hace pasar pena. Y Frances sabe que es así. Frances, ay, por favor, Raúl, no me digas nada más en la iglesia. Y es precisamente porque Dios me enseñó a amar a mi esposa. Porque Dios es un Dios de misericordia. Él me sacó de aquella forma en la cual yo vivía. Y yo no tengo cómo agradecerle a Dios. Por eso Pablo estaba diciendo a las personas, recuerda lo que Dios es para ti. Un Dios de misericordia. Y Dios te está diciendo a ti, recuerda en este problema que tú tienes, en estas circunstancias que estás pasando, que Dios es un Dios de misericordia. Pero Dios es un Dios de consolación. Lo fue para Pablo, lo ha sido para todos los que hemos creído y lo seguirá siendo por siempre. Y como le decía, que consolación es un Dios de consolación porque es alguien que está a tu lado para ayudarte. Dios siempre está a tu lado para ayudarte. Y las pruebas vienen a nuestras vidas. Ellas están viniendo. Y Dios permite que vengan esas pruebas a nuestras vidas. Porque Dios quiere que tú sigas siendo esa persona que eres, pero Él quiere moldear tu carácter. Él quiere hacerte conforme a su voluntad y no conforme a tu voluntad. Pero en medio de esas pruebas Él está ahí. Por eso Pablo se refugiaba en Dios, en medio de las pruebas, porque sabía que Dios era un Padre de misericordia y un Dios también de consolación. Lo segundo que quiero compartir con ustedes en este tema de caídos pero no derrotados es lo siguiente. Lo que debemos hacer para levantarnos en medio de la caída también es recordar, fíjense, lo primero era, recuerda lo que Dios es para ti y ahora es, recuerda lo que Dios hace por ti. Es decir, lo que hizo hasta ahora, pero ahora recuerda lo que Dios hace por ti. Fíjense lo que dice el versículo 4 al principio, solamente el principio. Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. que Pablo no estaba pasando tribulaciones. ¡Wow! Lo traicionaban hasta sus mismos hermanos. Le hacían competencia, ¿saben? Y él decía, bueno, si están predicando de Cristo, sea por envidia o por que prediquen, están predicando del Señor. Sus mismos hermanos lo traicionaban. Pablo habla acerca en el capítulo 12 de 2 de Corintios de un aguijón. ¿Han recordado eso? Dice que tenía un aguijón en la carne. Miren que han hecho estudios teólogos acerca del aguijón. Mira que quieren saber cuál es el aguijón. Unos dicen que fue por la ceguera que tuvo. Otros dicen que fue por haber visto a Esteban. No sé cuántas cosas han hecho libros acerca del aguijón. Ese ya no se sabe cuántas cosas van a decir acerca del aguijón. La realidad es que no se sabe. Él nunca habló de ese aguijón. Ahora, una cosa sí dijo Pablo. Dice, 3 veces le he pedido al Señor que me quite este aguijón. Pero el Señor me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y al final dice Pablo en el capítulo 12, dice, porque mientras más débil soy, soy más fuerte. Hermano, recuerda lo que Dios hace por ti. Dios permite que vengan las pruebas y en medio de ellas hay una sola dirección en la cual debemos mirar arriba. Mirar solamente arriba. En las pruebas Dios nos muestra lo débiles que somos, ¿saben? Yo no sé ustedes, pero cada vez que paso una prueba difícil, me doy cuenta que no soy nada. Siempre me he dado cuenta, pero ahí es donde más me siento como que verdaderamente quién soy yo. No soy nada. Las pruebas me muestran lo débil que soy. Porque enseguida que empiezo a pasar una prueba, lo primero que hago es refugiarme en Dios y pedirle a Dios que me ayude, porque no sé cómo salir de ese problema. No he tenido nunca ni he tenido nunca habilidades para saber cómo salir de los problemas. Gracias a Dios hace muchos años que Él es el que me dice cómo tengo que salir de los problemas, porque si no, no sé cómo voy a salir. De hecho, yo estoy hoy aquí parado y he predicado en otras iglesias y no sé cuántas iglesias, gracias a Dios, el Señor me ha puesto para dar la palabra. Y recuerdo que en un momento determinado, cuando Dios me llama al ministerio, que me dicen de que hubo una hermana que me dijo, yo lo veo a usted como pastor. Le dije, hoy no hable de eso, muchachos, si yo no puedo pararme delante de 20 personas a hablarle. Pues mire que usted va a hablarle a muchas personas. Yo veo en usted. No. Bueno, de hecho, me costó un trabajo aceptarme a mí mismo para poderme parar delante de muchas personas. Y hoy en día le doy gracias a Dios porque esto que hago hoy no lo hago yo, sino es Dios. Porque no soy capaz de hablarle a muchas personas si no es Dios el que está permitiéndome hablar y dándome facilidad de palabra. Porque no la tengo, hermano. Yo no tengo facilidad de palabra, soy corto de palabra. Pero es Dios el que me da la posibilidad de hablarles a ustedes. Yo le doy gracias a Dios por eso. Porque tenemos que recordar siempre lo que Dios hace por mí. Él está haciendo esto por mí hoy. Porque Él está a mi lado ayudándome. De otra manera, así yo me hubiera aprendido el pasaje de memoria, así yo hubiera hecho con especie de varias hojas y me lo hubiese repasado y me lo hubiera aprendido de memoria, cuando me paro aquí, lo que hablo son palabras de hombre. Pero Él es el que me da la palabra, me da la fuerza, me da la facilidad para poderme dirigir a ustedes. Y yo le doy la gloria y la honra a Dios. Pablo llegó a una conclusión. En 2 Corintios, capítulo 12, versículo 10, dice, cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. En medio de ese problema, de esa circunstancia que usted está pasando, o que puede pasar, o que ha pasado, Dios lo quiere fortalecer. Cuando el Señor estuvo orando en Getsemaní, estaba ahí y dice que gotas de sudor con sangre salían por sus poros. Vino un ángel, le tocó y le fortaleció. Cuando usted está orando, yo no sé si usted siente eso, pero yo me levanto con una fuerza para seguir la pelea, porque encuentro refugio en la oración y encuentro que alguien está a mi lado dándome el aliento necesario para seguir y poder dar el próximo paso que tengo que seguir. Después no sé cómo lo di, pero después lo que sí sé es que Dios estuvo a mi lado. Dios quiere que usted recuerde siempre lo que Él hace por usted. Y que recuerde siempre que en medio de esa circunstancia Él está de su lado. Lo tercero que quiero compartir con ustedes acerca de cómo levantarnos en medio de la caída es lo siguiente. Fíjense, son tres. El primero era: recuerda lo que Dios es para ti. Recuerda lo que Dios hace por ti. Y ahora este dice: recuerda lo que Dios hace por medio de ti. Por medio de ti. Ahí en el mismo versículo 4, ya casi de la mitad hacia adelante, dice: para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Eso lo llegué a entender yo. A principio de mi vida cristiana, yo me hacía muchas preguntas. ¿Por qué? ¿Qué me tiene que pasar esto? ¿Por qué tengo que haber sufrido tanto? ¿Por qué mi matrimonio estuvo casi al destruirse? ¿Por qué yo no tengo? No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y hoy le doy gracias a Dios por todas las cosas que he pasado y por todas las que sé que todavía me tocan por pasar. Porque todas me han servido de algo. ¿Cómo le sirvió a Pablo? Para poder consolar a otros que necesitan consolación. Cada vez que viene alguien, por ejemplo, un matrimonio que viene con muchos problemas y dice: ahora sí, nos vamos a divorciar. Yo lo miro y digo: ja, ya eso lo pasé yo. Siéntese ahí, vamos a conversar. Y ahí me empiezan a hablar de los problemas que tienen y no sé cuántas cosas. Y le doy gracias a Dios cuando voy a hablarle a un matrimonio, porque digo: Señor, gracias porque yo pasé por cosas peores que esta. Y tengo palabras porque tú me consolaste para yo consolar a estas personas. Recuerda que en medio de esa prueba que usted está pasando, Dios está ayudando a que tú en tu vida un día puedas consolar a alguien que pase por una prueba similar. Porque Dios es un Dios de consolación. Agárrate de Dios. Dale gracias a Dios. Porque en medio de esa prueba Él está contigo, Él está consolándote y está enseñándote para que puedas enseñar a otro. El sufrimiento no es fácil. Es muy fácil decirle a una persona que está sufriendo: ay, qué bien, yo sé que estás sufriendo, pero Dios te va a bendecir. Eso es fácil decirle a una persona que está sufriendo. Pero cuando nos encontramos en sufrimiento, sabemos que no es fácil. El sufrimiento verdaderamente no es fácil ni siquiera de entender. Pero ese sufrimiento que usted está pasando es el que te va a transformar a la imagen de Jesucristo. Tienes que dejar que Dios te transforme. Que Dios te guíe en medio de las cosas. ¿Usted sabe quiénes son los que más consuelan en una iglesia? No solo los pastores. ¿Sabe quiénes son? Los que más han sufrido. Casi siempre en una iglesia, los que más tienen una palabra de consuelo para otras personas son las personas que más han sufrido en su vida. que por más problemas han pasado en su vida. Y es por eso que la Biblia dice que por medio de esa consolación que recibieron, ellos pueden consolar a otros. Cuando usted esté en medio de esas situaciones difíciles, en medio de esas pruebas, recuerde que eso va a servirle un día para poder consolar a otro. Y eso es un gozo grande. Yo me siento gozoso cada vez que puedo consolar a alguien. Y después le digo, Señor, gracias. Gracias porque me diste palabra para poder consolar a otro hermano. Y gracias porque yo pasé una necesidad tan grande como la de él. Gracias. Hermano, es importante fijar nuestra atención en Dios. Tener los ojos puestos siempre en Dios. Y si hoy usted está pasando por alguna prueba, o ha pasado por alguna prueba, o en algún momento pasa por alguna prueba, trate de no fijar siempre la vista en usted. Mire también la necesidad de Dios hacia otras personas. Otras personas también necesitan de su oración cuando usted está en prueba. Otras personas necesitan también que usted le consuele después que usted pase la prueba. Por eso, recuerda lo que Dios es para ti, Padre de misericordia, Dios de consolación. Recuerda lo que Dios hace por ti, está contigo en las pruebas y usa todas las cosas para su gloria. Y también lo que Dios hace por medio de ti. Vas a poder un día consolar a aquellos que están pasando sufrimiento. Que el Señor le bendiga. Vamos a orar. Padre, te estoy dando muchas gracias por esta palabra tuya que también habló a mi vida. Permite que tu Espíritu Santo, Señor, también nos hable de manera especial en medio de las pruebas. Y que podamos acercarnos a ti, sabiendo que tú eres nuestro Dios verdadero, el cual nos consuela en medio de todos los problemas que tenemos en esta vida. Señor, nosotros te agradecemos porque no sabríamos qué fuera de nuestras vidas si tú no estarías con nosotros, Señor. Y te pedimos una bendición especial para este grupo de hermanos que ha venido hoy y que no ha sido casualidad, sino que tú lo traíste a escuchar de este mensaje. Gracias por haberme dado esta palabra, Señor. Y gracias por tu misericordia, porque sabes que yo no sé hablar si no estás tú conmigo. Bendícenos y ayúdanos y perdónanos si en algo te hemos fallado. En el nombre de Jesús. Amén. Señor le bendiga.
Si desea escuchar otros mensajes o saber más sobre nosotros, no dude en contactarnos. Lo puede hacer a través de nuestro sitio web bautistanazaret.org o por teléfono llamando al 201-295-0082. También nos gustaría recibir su visita. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Será un gusto en recibirle. Que Dios le bendiga.